Perfiles Reales, con Pedro Fernández Barbadillo.
El más astuto y listo de los Borbones fue también el más cruel, despiadado y vengativo. Sobrevivió a Napoleón, que murió en Santa Elena envenenado por los ingleses, y murió idolatrado por más de media España cuando su hija sería expulsada del trono. Desde adolescente mostró la vileza de su carácter. Conspiró contra su padre y cuando fue descubierto traicionó a todos los implicados. Así lo escribió en una carta a Carlos IV.
He delatado a los culpables y pido a vuestra majestad me perdone por haberle mentido la otra noche, permitiendo besar sus reales pies a su reconocido hijo.
En 1808 montó otra conspiración y esta triunfó. Aceptó reunirse con Napoleón en Bayona y devolver la corona a su padre, quien se la cedió al emperador. En los 6 años siguientes vivió en un palacio desde el que mandaba felicitaciones a Napoleón por sus victorias sobre los españoles. Liberado en 1814, entró en España por Cataluña, donde el pueblo le recibió entusiasmado. Era el deseado. Su reinado tiene 3 fases. El sexenio absolutista, de 1814-1829, el trienio liberal, de 1820 a 1823, y la década ominosa, hasta 1833. Se empeñó en ser un monarca absoluto y restaurar la sociedad estamental, para lo que destruyó la obra de las Cortes de Cádiz. Su programa de gobierno se puede resumir con estas sus palabras.
Que desaparezca para siempre del pueblo español hasta la más remota idea de que la soberanía resida en otro que en mi real persona.
Y este plan de Fernando lo apoyó la gran mayoría del pueblo español, que todavía sentía devoción por la monarquía y aversión por las ideas y la conducta de los liberales. Tan celoso era Fernando de su poder que se negó a aceptar la independencia de las provincias americanas y trató de recuperarlas. Quebrantó las tradiciones españolas sobre la monarquía, pretendió ser soberano por voluntad divina, como el zar Alejandro I, y no por las leyes del reino. Fernando suprimió a los jueces la facultad de aplicar tormento. Otras novedades de su reinado no fueron tan benignas. Surgieron el pronunciamiento militar y la orden secreta como elementos de agitación política que se extendieron hasta el siglo XX. Los liberales, con la frecuente colaboración del gobierno inglés, empleaban las logias y los cuarteles para conspirar. Fernando estableció comités de depuración de funcionarios, militares y sacerdotes. Como los militares habían jurado la Constitución en el trienio liberal, prescindió del ejército. Lo sustituyó con guarniciones francesas y con los voluntarios realistas. Sin embargo, para poner orden en el país, en la década ominosa contó con antiguos afrancesados y técnicos. Casó 4 veces, solo tuvo 2 hijas, con la última de sus esposas, su sobrina María Cristina de Borbón dos Sicilias. En 1832, al encontrarse casi incapacitado, cedió el gobierno a su mujer. Esta dictó una amplia amnistía que permitió regresar a muchos liberales. El siguiente paso de la reina fue despedir de la administración a los más obcecados absolutistas, porque podían ponerse del lado de su cuñado, el infante Carlos María Isidro. 4 días después del fallecimiento de Fernando, se alzó la primera partida carlista en Talavera de la Reina. Los demonios que había alimentado durante su reinado quedaron entonces libres. Cuando Fernando nació en 1784, España disputaba a Gran Bretaña la primacía internacional en varios campos. Medio siglo más tarde, el país, exhausto y empobrecido, era una potencia de segunda fila. A Fernando VII no le atraía ni la música ni el canto, despreció a Luigi Boccherini. Tampoco, y esto es más sorprendente en un Borbón, practicaba la caza. Sus gustos eran los de un burgués discreto, prefería permanecer en casa y conversar con su familia y su camarilla. Era austero y también inculto, y presumía de campechano. Sin embargo, a él le debemos el Museo del Prado, que fundó en 1819.